Todos los recursos de Cadena COPE y de nuestro fin de semana están a disposición de los oyentes en esta mañana de nevada histórica y excepcional en toda la península, particularmente en toda la zona central. A lo largo de la jornada de este sábado va a seguir nevando, amainará el temporal a lo largo de la noche. Esperemos que mañana la situación sea diferente. Por ahora nos enfrentamos a calles con un metro, metro y pico de nieve, montones de personas, cientos de ellas atrapadas en las carreteras, en las circunvalaciones, imposibilidad de salir de las casas. El alcalde encarece, el alcalde de Madrid, por ejemplo, y los alcaldes de otras localidades, que no se salga y que, por supuesto, se eviten las carreteras. La Unidad Militar de Emergencias, la Policía, Protección Civil, están al máximo de sus posibilidades. Y tenemos con nosotros a nuestro Nacho Abad, periodista especializado en sucesos. Buenos días, Nacho.
Buenos días, Cristina.
Está también nuestro psiquiatra forense, José Miguel Gaona. Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días a todos.
Bueno, Nacho, pues evidentemente tú ya estás en marcha, en este caso con información policial, creo.
Sí, fíjate que la última información que me pasan de Guardia Civil a nivel nacional me dicen que a lo largo de las últimas 24 horas la Guardia Civil ha tenido que auxiliar a 799 personas y que ha tenido que evacuar a 418 y ha participado en 165 misiones de auxilio. La Guardia Civil, no te digo que esté desbordada, porque yo creo que todas las unidades de emergencia están desbordadas, pero lo cierto es que se han pasado durante toda la noche rescatando a conductores de las carreteras, con las palas como máxima arma, quitando nieve delante de las ruedas y empujando los coches para intentar salir, dándoles recomendaciones esto de salir en marchas largas, en segunda o en tercera si es posible, ir pisando las rodadas de los coches anteriores o de los quitanieves. Y hablabas hace un instante con el portavoz de la Unidad Militar de Emergencias, y el Ministerio de Interior también ha anunciado, el Ministerio de Defensa, perdón, ha anunciado que se están trayendo refuerzos de León y Zaragoza para ayudar a desbloquear todas las carreteras que hay en Madrid. Pero el problema es serio, Cristina, porque yo recordaba las previsiones que hablaban de 20 centímetros, 25 centímetros de espesor, y yo que vivo en una casa baja tengo zonas de un metro de profundidad de nieve, o sea que yo creo que se nos ha ido un poco esto de las manos.
Bueno, hay además circunstancias graves como los tejados donde se acumula metro, metro y medio de nieve y donde las rachas de aire pueden derribar grandes bloques que pueden constituir un peligro si la gente se acerca a las fachadas. Y repetimos que los expertos de la Unidad Militar de Emergencias acaban de decirnos que si estás atrapado con un coche, no quites la nieve del techo. Sí, la que se refiere al tubo de escape para que los gases no se acumulen dentro del vehículo, pero no la del techo, porque paradójicamente constituye una protección y asegura cierto calor dentro del interior del vehículo. Menudo panorama, Nacho,
sí,
Abad, ¿eh?
También cuidado con los árboles. Están quebrando árboles en Madrid. Tengo mensajes de amigos y compañeros de trabajo que me han notificado algunos árboles quebrados por el peso. Yo mismo he tenido que los árboles que tengo golpearlos para quitarles el peso de la nieve en la medida de nuestras posibilidades. Mm. Pero más allá de lo que tenemos encima, que lo tenemos gordo y lo tenemos durante las próximas horas, porque en mi zona de Madrid, que es el norte de Madrid, sigue nevando. El problema van a ser, si viniese el sol, esto se derritiese y se fuese como agua, perfecto, pero es que van a venir a partir del martes temperaturas de menos 11 grados bajo cero.
Lo cual vamos a enfrentarnos al hielo. Un segundo, eso, Nacho, es. Porque estamos en directo con nuestros oyentes que tienen el teléfono gratuito de la cadena COPE habilitado en fin de semana, 900 50 6006. Luis Gómez está atrapado en un coche. Don Luis, muy buenos días.
Hola, buenos días, Cristina.
¿Dónde estás tú?
Mira, yo estoy en el kilómetro 23 de la 4 de la de Andalucía, ¿vale? En Valdemoro, justo sí. Donde están los almacenes del Corte Inglés.
Sí, una de las zonas más afectadas donde efectivamente está trabajando la Unidad Militar de Emergencias.
Sí, yo llevo aquí desde ayer a las 8 de la tarde, porque yo estoy con un tráiler, ¿vale?
Madre mía de mi vida y de mi corazón.
Sí, pasó una máquina, pero no podía salir. No, a mí no me daba para salir. Y además no limpió solamente un carril, porque yo estoy en una vía de acceso a la autovía. Y no puedo, me he quedado aquí, ¿vale?
Claro.
Esta mañana he ido a la Repsol, porque yo estoy en la Repsol del kilómetro 23, en la vía de acceso, justo detrás de la Repsol, ¿vale? que es la que se utiliza para hacer cambio de sentido. Si vienes de Andalucía para Madrid, o si vienes de Madrid, o si vienes al contrario, al revés, ¿vale? Y está la gasolinera cerrada, Cristina. El empleado está dentro del coche suyo de su turismo desde ayer a las 10 de la noche. Sin poder abrir la gasolinera. El local está cerrado, no podemos tomar café. Están los servicios cerrados, no podemos comprar pan. Y le hemos dicho que abra, porque vemos aquí varias personas. Ahora mismo tengo a dos personas que se quedaron anoche con su turismo tirado, que están enfrente mía, vamos, que están... que no pueden moverse. Y me los he traído aquí al camión, por lo menos para que se aprovechen del calor. Otra cosa no puedo hacer por ello, ¿vale?
Y dime
es
una
de
cosa,
vergüenza.
¿Por qué no abre el empleado la gasolinera? ¿Tiene las llaves?
Tiene las llaves y se lo he dicho. Le he dicho, hombre, por favor, que tú te quedas anoche a las 10 de la noche, cierra para poder irte para tu casa, que yo lo veo lógico. Se queda con el coche, no le iba porque no podía, porque había muchísima nieve como hay ahora. Y te quedas en el coche dentro en vez de quedarte dentro del local. Y ahora he dicho que, hombre, abre el local, que vemos aquí personas, que una de las personas que yo tengo aquí conmigo se está quedando sin gasoil en su turismo y se ha tenido que venir aquí porque se estaba quedando sin gasoil. Que este hombre le hace falta 15 o 20 litros de gasoil.
Están auxiliando a muchas personas por toda España porque lleváis habituallamiento, porque sois precavidos, porque lleváis comida. ¿Te ha pasado a ti que has tenido que auxiliar a otros?
Hombre, yo tengo ahora mismo dos personas aquí en mi camión y tengo comida... Y la tendré que repartir con ellos, no voy a dejar que se mueran de hambre, ¿no? Digo yo.
Claro, claro, claro.
Pero hombre, si yo he llamado más que nada para denunciar que la gasolinera es un servicio público, que él haya, que me ha dicho el empleado, que ha llamado a su jefe y le ha dicho que no abra.
Luis Gómez, es camionero, lleva un tráiler, está varado en la A4, en la salida de Madrid, en la carretera de Andalucía, y ha sido tan amable de llamarnos, como tantos oyentes están haciendo, al 900 50 60 06. Luis, mucho ánimo, ya sabes dónde estamos.
Vale, gracias, Cristina.
Un abrazo, adiós, adiós.
Igualmente, hasta luego, adiós.
Fíjate, Cristina, la solidaridad de la que hablaba el portavoz de la UME, que es importantísimo. Cuando te quedas sin gasolina, probablemente, o te quede poca gasolina, probablemente lo mejor sea llamar a la puerta de los vehículos de al lado, camiones, furgonetas, y tratar de compartir espacio. Problema que tenemos, el COVID añadido, con los espacios, y por tanto, compartir espacio obviamente con mascarilla. Pero la solidaridad en las próximas horas y en las horas anteriores que hemos vivido tiene que ser importantísima.
Sí, y además en esto los españoles destacan. Vamos un segundo a los informativos, a ver la última hora.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado. Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
Hola, me llamo Lola, tengo 8 años. Me encanta la nieve. Es la primera vez que he visto nevar. Mirar por la ventana es súper bonito, ver todo blanco. Y también me gusta ir abajo, jugar con mi familia, tirar bolas de nieve. Ayer también bajé y me caí porque estaba el suelo muy húmedo. Adiós.
Que sí, que nos dicen los psiquiatras y los expertos que hay que conservar la calma, tener una visión positiva de la realidad y no perder los nervios, incluso si estás atrapado en un coche o en otra circunstancia. Abre levemente la ventanilla, respira hondo y tranquilidad. Nos dicen los de la UME, no quites la nieve de la parte superior del coche, que consideran es como una suerte de manta natural que consigue aumentar la temperatura, y por el contrario, vigila que no haya nieve en el tubo de escape, no vayan a entrar los gases perjudiciales dentro de la cabina. Vamos a los informativos con las últimas noticias. Iván Alonso, buenos días.
Cristina, son 11:30, 10:30 en Canarias, y en este punto de la mañana lo que vamos a hacer es actualizar la información. Ya hay 800 personas rescatadas por la Guardia Civil desde anoche por culpa de esta histórica nevada que sigue cayendo sobre todo el centro del país. Las autoridades, ya lo sabes, te lo venimos contando, piden que nadie salga de su casa y que para no colapsar el 112, el servicio de emergencias, solo se llame en caso de eso, de emergencia. Más de 400 personas han sido evacuadas tras quedar atrapadas en sus vehículos o a pie en medio de la nevada. Las principales carreteras, sobre todo madrileñas, que rodean la capital, como la M40 o la M30, siguen cortadas al tráfico. No se puede circular por ahí, hay que quedarse en casa. Es la peor nevada en 61 años. Y te contamos, además, la primera tragedia a esta hora del temporal. Una mujer que ha fallecido al quedar atrapada en su vehículo arrastrado por la corriente del río Fuengirola en Mijas, en provincia de Málaga. ¿Qué más datos tenemos? ¿Qué más sabemos hasta ahora, José Manuel Pino?
Buenos días. Las descargas llegaron a superar puntualmente los 200 litros por metro cuadrado, contabilizándose 120 incidencias. Entre esas incidencias, la de una mujer que ha fallecido esta madrugada al quedar atrapada en su vehículo, que fue arrastrado por la corriente del río Fuengirola en el municipio malagueño de Mijas. Los hechos sucedieron en torno a las 2:20 de este sábado, cuando una llamada alertó de que una pareja se encontraba atrapada en su vehículo. El dispositivo de emergencia localizó el cuerpo sin vida de la mujer y continúa buscando al varón, que también fue arrastrado por la corriente.
Como decimos, es muy importante quedarse en casa, no coger el coche. Y a esta hora, Celia Hernández, vamos a conocer qué debemos hacer si nos quedamos atrapados en eso, en el coche.
Pues es algo que lleva ocurriendo desde ayer y viene repitiéndose a lo largo de esta mañana en nuestras carreteras. Muy importante mantener los depósitos llenos para que en caso de quedar atrapado podamos tener encendida la calefacción. Aurelio Soto es portavoz de la UME y ha pasado por el fin de semana con Cristina y aconseja lo siguiente.
Principalmente, y eso de los ciudadanos, en caso de unas nevadas tal cual se había previsto, es importante ir siempre con el depósito lleno, precisamente para mantener lo posible el coche arrancado. La propia nieve que cubre el coche hace de manto térmico a modo de iglú, con lo cual es importante también que no la quiten, y la nieve que pueda acumularse en la altura del tubo de escape.
Importante seguir estas recomendaciones, mantener la calma y sobre todo dar aviso para que los servicios de emergencia acudan lo antes posible.
Esta nevada que está golpeando todavía más a las personas vulnerables. Por ejemplo, Julián es una persona sin hogar en Madrid, vive en una tienda de campaña. Nos ha llamado aquí a la radio, a COPE, para contarnos su situación. Anoche cayó una rama cerca del lugar en el que dormía, en el exterior, y tuvo que salir a pie hasta un supermercado donde a esta hora permanece refugiado del frío.
Es que se han caído por lo menos cuatro pinos. Pero ahora, para salir de allí, casi me muero. Eso que salen las películas de la gente dura que se tira kilómetros y kilómetros en la nieve. Pero es que me llega la nieve a la cintura. En unos minutos te congelas, porque yo son las manos y los pies.
Pues esta es la última hora, Cristina, del temporal de Filomena que estamos viviendo en nuestro país.
Muchísimas gracias por estas noticias de alcance en media hora, más información, y aquí seguimos en fin de semana de COPE con Cristina.
Escuchas fin de semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
Desde 1926, dicen los expertos, que no se producía una nevada de estas dimensiones. Particularmente, yo recuerdo una a los 6 años, en 1971, una nevada fuerte en Madrid, pero ciertamente no de esta magnitud, con un metro y medio de nieve, con gente esquiando por las calles de Madrid, con trineos tirados por perros y, desde luego, con muchísimas situaciones de emergencia, tanto personas atrapadas por las carreteras como chabolas derribadas. El caso de Julián Pinto, que ha hablado con nosotros aquí en fin de semana COPE, y otras emergencias que se están suscitando. Policía, Guardia Civil, Protección Civil y la UME a tope. Vamos a hablar con Humberto. Muy buenos días, Humberto.
Hola, ¿qué tal, Cristina?
¡Feliz Navidad, Cristina!
¡Feliz Navidad, bonita! Humberto, ¿dónde
Feliz
estáis?
¡Feliz Navidad,
Cristina! ¡Feliz Navidad! Pues, ¿dónde estáis, Humberto?
A la altura de Cien Pozuelos, gracias a la UME, que ha llegado esta mañana, pero estamos atascados desde las 9:30 de la noche, con 3 bebés. Lo que pasa es que yo vengo de Cádiz y no esperaba esto, porque la información tampoco ha sido tan exhaustiva, ni porque si esto se sabía de hace 48 horas, como se suele saber, decir ahora, pues la gente hubiera sido más previsible. Yo, de todas maneras, tuve la oportunidad de comprar en Manzanares, pero sí recomiendo que no compren el protector de rueda, que es más fácil de poner como si fuera un calcetín, porque con el viento y la tempestad se vuela.
Amigo, amigo.
Entonces me quedo con una. Entonces mejor las cadenas que la funda. Es más socorrido la funda, porque si no sabes ponerla, es como el que quiere cambiar una rueda y no la ha cambiado nunca.
Claro.
Entonces es más socorrida, pero si hay viento, ventisca, como hay ahora, lateral, se te puede volar una si pasa más de 30 kilómetros por hora, y además que no puedes.
Sí, sí, la indicación es llevar cadenas.
O sea, claro, pero mucha gente, como también venden ese producto, y te lo explican, que mucha gente no sabe, porque de verdad esta tempestad, pues por la zona del sur no estamos habituados a ello, pues no estamos familiarizados con el sistema, pero que también la Guardia Civil, la UME, yo les he pedido, mire, acabo de perder un protector derecho, vosotros deberían de llevar ellos un surtido, que eso vale 29, 30 euros, pero hay mucha gente que estará tirada, como yo, con niños pequeños, y en las cadenas, un supletorio, les ahorraría mucho.
Luis, nos interesa especialmente tu circunstancia, tirado en la carretera con tres críos. ¿Qué edades tienen los niños?
2, 5 y 6.
Oye, ¿y cómo lo están llevando?
Pues van encantadas. Al principio empezamos todos a llorar porque nos cogió una ansiedad, porque no sabíamos, llegamos, los niños se ponen a llorar, que quieren llegar, papá, que no llegamos. Yo, claro, no sé qué decirle, bueno, tranquila.
Claro. ¿Estás solo con ellos o vas también con alguien a tu lado?
No, vamos los cuatro.
O sea, los tres niños y tú.
Sí.
Madre mía, pero bueno. Que estás al volante y viendo a ver si puedes tirar con el coche y con los tres críos tranquilizándolos.
Sí, sí, pero gracias a la UME, que es verdad que nos han ayudado. Lo que pasa es que han llegado con un camión pala pequeñito, que no es un camión cisterna de esos que van echando a la izquierda y a la derecha, y además solo un carril. Claro, también, como ha dicho otro compañero ahí, que los servicios de gasolina están cerrados, o para surtir de cadenas, o de combustible, o de café, o de leche caliente, algo, porque es que mucha gente tirada.
Claro, desde aquí pedimos por favor a las cadenas de gasolineras que intenten en la medida de lo posible y si pueden llegar a los lugares, abrir las instalaciones porque son de máxima necesidad. Fíjense ustedes, hablamos con Humberto con tres hijos de 2, 5 y 6 años en el coche. ¿Son muchas horas las que lleváis? ¿Os queda gasolina y calefacción?
Pues sí. Mira, nosotros salimos a las 4 de la tarde de Cádiz y íbamos a llegar a las 9:30 de la noche. Y a las 8:30 ya paré en Manzanares, que son 200 kilómetros antes de Madrid, reposté el combustible y compré. Pero fui a comprar las cadenas y me ofrecieron eso. Y yo, claro, como no estaba habitual, bueno, pues venga, voy a poner la funda sin saber ni estar informado en la gravedad del asunto, que ha ido a peor y va a peor.
Oye, ¿y te queda combustible ahora?
Sí, tengo para 800 kilómetros.
Ah, menos mal.
Salvado, pero es por la angustia de los niños pequeñitos que quieren llegar a casa, que quieren ducharse, las cosas de los críos que no entienden.
Claro, pero claro, bueno, no, ahí lo mejor es jugar con ellos.
¿Cómo habéis pasado la Navidad?
Están en lugar.
Bueno, oye, Luis, ¿tienes nieve encima del coche?
Yo sí tengo, si es Humberto sí tengo nieve.
Eso es, que no la toques, que dicen los de la UME que sirve para calentar.
Lo he escuchado, y abrimos el cristal de vez en cuando para que se ventile el habitáculo del coche.
Exacto, pues nada, buen
gracias,
humor.
Esperemos que esta llamada sirva para la gente que tiene duda de comprar una cosa o otra, que coja la cadena, que los servicios que ayuda, que lleven repuesto para ayudar a mucha gente porque solventarán muchos problemas, y que los servicios de gasolinera y de cafetería que estén, porque esto va para largo.
Luis, ya sabes dónde estamos, mucho ánimo con los niños, buen humor, juegos y relativizar la situación porque hay cientos de miles de personas en esta situación por toda España. Un abrazo fuerte. Un abrazo, adiós, amigo. Fíjate, José Miguel Gaona, qué situación con tres niños a los que hay que tranquilizar cuando además tienes la responsabilidad del coche.
Efectivamente, pero bueno, ahí fíjate, los padres, los acompañantes juegan un papel primordial, evidentemente. Los niños se van a poner más nerviosos o con ansiedad, sobre todo si observan que la figura parental ahí pues empieza también a incomodarse, a hacer comentarios, porque esa es una cuestión tremendamente contagiosa. Entonces, bueno, pues un poquito de tranquilidad, el automóvil dentro de lo que cabe, ya sé que puede ser muy incómodo y con tres niños aún más todavía, pero dentro de lo que cabe es una cápsula, por así decirlo, de seguridad, ¿no? Entonces, a los que nos estén oyendo y estén atrapados, que no tengan tampoco el motor caminando, andando todo el tiempo, sino que hagan pequeños minutos, 10 minutos aproximadamente cada hora, o 5 minutos cada 30 minutos, encenderlo, pero luego apagarlo además para economizar combustible. En estos momentos echamos de menos muchas veces esas voces, no ya tranquilizadoras, sino que además sean eficaces, ¿no? Que no solamente nos cuenten de no salgan ustedes a la carretera, que es una cosa obvia a estas alturas de la película, sino, por ejemplo, que digan, vamos a ver, las gasolineras se abren todas, no sé, no me preguntéis ahora mismo por qué decreto ni por qué cuestión, o bien hacer esas llamadas de teléfono imprescindibles a esas grandes cadenas de gasolineras que hay en España para que las abran inmediatamente y las dejen 24 horas abiertas. Eso es, me parece fundamental. Y luego estoy preocupado, fíjate, por no solamente los sin techo, que la verdad que es muy preocupante la situación que pueden tener, personas, por ejemplo, diabéticas que se encuentran atrapadas, que no tengan sus dosis de insulina o que estén sufriendo hipoglucemias. Es decir, hay un montón de población que, aunque es escasa, afortunadamente en cuanto a número, sí que al estar una proporción tan grande de personas atrapadas, sí que constituyen un problema.
En ese sentido, yo no sé si hay alguna indicación a una persona que sufra una crisis de ansiedad.
Si hay una crisis de ansiedad, habitualmente son personas que ya habitualmente lo han tenido de manera previa. Esperemos que no sea justamente la primera. Pero, sin lugar a dudas, distraer la atención es la fundamental. Hacer ejercicios respiratorios inhalando. Y ya puestos a dar consejos rápidos a través de las ondas, pues una vez que uno hace esas respiraciones profundas, inhalando y exhalando, concentrarse en contarlas. Parece una tontería, pero eso distrae evidentemente la mente y facilita que evidentemente también te encuentres bastante mejor.
Estamos con José Miguel Gaona y con Nacho Abad en directo y vamos a saludar a don Jorge Morales de Labra, que es experto en energía, porque se da la circunstancia que con nieve, frío y temperaturas bajo cero nos encontramos con que ha subido el precio de la luz y el gas hasta máximos históricos. La luz roza los 18,61 céntimos kilovatio hora y en lo que llevamos de año la electricidad ha subido un 27%. El gas no se queda atrás, el precio se ha incrementado esta semana un 22,4%, lo cual es verdaderamente inaudito. Don Jorge, muy buenos días.
Buenos días.
¿Y por qué está ocurriendo esto?
Bueno, hay múltiples razones, ¿no? La primera de ellas, pues ya la están contando muy claramente, ¿no? La ola de frío, que además no es particular de España, es todo el hemisferio norte. Yo, por lo que he podido seguir a los meteorólogos, al parecer el vórtice polar se ha dividido en dos. Y esto lo que ha ocasionado es temperaturas inusualmente altas en el Polo Norte y, a su vez, inusualmente bajas en gran parte del hemisferio. Lo digo porque, por ejemplo, en Pekín están sufriendo también el enero más frío de los últimos 60 años. Entonces, que esto dio el frío, pues nos ha llevado a un mayor consumo de energía. Como los mercados energéticos están liberalizados, pues pasa como cualquier otro producto. Cuando hay mucha demanda de ese producto, sube el precio, ¿vale? Además de eso, se ha agravado por la situación del gas natural internacional. Precisamente por lo que comentaba antes, porque en el noreste asiático, en China, pero también en Japón, están pasando mucho frío desde hace ya algo más de una semana. Lo que ha ocurrido es que se ha acabado el gas allí y están pagando el gas a precios astronómicos. Entonces, todos los barcos que llevan gas licuado se han desviado hacia esa zona porque les pagan el triple que en Europa, ¿eh? Lo cual ha ocasionado, a su vez, pues una subida de precios en los mercados europeos, ¿eh? Así que tenemos también el gas caro por esa razón, ¿no? Y en tercer lugar, lo que ha ocurrido es que esta borrasca, Filomena, ha venido sin viento prácticamente, ¿no? Hoy ya hace un poquito más de viento, pero ayer, sobre todo, que fue el primer día, fue el día de máximo histórico, vino prácticamente sin viento. Y esto tiene mucha importancia en el precio de la luz porque hay muchos aerogeneradores, muchos molinos de viento instalados y, por tanto, cuando una borrasca viene con viento, lo que ocurre es justamente lo contrario, que lo vimos hace poco. El día de Navidad tuvimos un precio inferior a 20 euros el megavatio hora cuando ayer tuvimos un precio, ojo, de 95, que es el máximo histórico. Entonces, claro, esta diferencia se explica precisamente por esto. El día 25 de diciembre había mucho viento y ayer prácticamente no había viento, ¿no? Con lo cual, esas tres cosas conjuntamente lo que llevan es, digamos que son los factores externos, aunque también luego hay factores legislativos y regulatorios, pero esos son los tres factores externos que más están afectando en este momento a los precios energéticos.
Fabulosa descripción, porque la he entendido hasta yo, don Jorge Morales de Labra, y efectivamente ahí también habrá una acción del gobierno después de prometer que las energías iban a ser accesibles a todo el mundo y particularmente a las personas con más dificultades económicas. Nos encontramos con récords históricos de precio. Le quería preguntar, como experto en energía, ¿cómo podemos aprovechar al máximo el calor de las casas y ahorrar en la factura?
Bueno, pues sí, es una gran pregunta, ¿no? Sobre el gobierno, si quieres lo hablamos más detenidamente, pero efectivamente el gobierno y el Parlamento tienen herramientas legislativas, aunque ya le anticipo que no son fáciles, pero se puede hacer algo para contener, más que la subida de precios mayoristas, lo que se puede contener es el impacto en la factura minorista, es decir, en nuestras facturas de luz y de gas, ¿vale? Pero eso, bueno, sí, ya le digo que si quieres lo hablamos ahora. En cualquier caso, a su pregunta concreta, ¿qué es lo que podemos hacer para no arruinarnos con la calefacción, con estas temperaturas, ¿no? Bueno, pues dos consejos muy básicos y muy sencillos, ¿no? El primero de ellos es usar adecuadamente el termostato. Ahora que estamos casi todos encerrados en casa, no podemos movernos mucho, pues hay que tener una temperatura razonable. No pongamos 27 grados, pongamos 21 grados. Pues cada grado de más vamos a pagar un 7% más. Y con los precios disparados esto no es ninguna tontería. Bueno, así que el primer consejo, por tanto, obtener una temperatura razonable y abrigarse adecuadamente. No hace falta ir con un plumas en casa, pero sí con un jersey. Claro. Esto es un consejo muy sencillo. También es un consejo bastante fácil de aplicar. El termostato, bajarlo por la noche. Cuando uno está durmiendo, necesita mucha menos temperatura. Con 19 grados es suficiente. No necesita tener 21, 22, ni mucho menos 23 grados, que es lo habitual en muchas de las casas, ¿no? Así que esto es el primer consejo, ¿no? Y el segundo consejo que les voy a dar es que no entren en pánico con las tarifas. Es decir, estos días estoy absolutamente convencido, porque ha ocurrido más veces, que va a haber compañías que van a tratar de aprovechar la situación y de llamarles a casa y ofrecerles unos descuentos maravillosos por unas tarifas eléctricas y de gas. Mi consejo es que no lo hagan. Vale, básicamente en el sector tenemos tarifas variables, tarifas cuyo precio depende del mercado mayorista, y tarifas fijas, con el cual uno ya conoce el precio de antemano, ¿no? Lo fácil y lo que uno tiende a hacer es acogerse a las segundas, porque le dan seguridad, y más en una situación como esta, ¿no? Bien, lo que demuestran los datos año tras año es que esas tarifas acaban siendo mucho más caras, ¿vale? Entonces, aunque puntualmente en las tarifas variables se puede pagar más, como es este caso, como el caso de esta borrasca que estamos viviendo, al final, a lo largo del año uno acaba pagando mucho menos. Cuando digo mucho menos es que el año pasado, por ejemplo, se pagó entre un 25 y un 35% menos con una tarifa variable que con una tarifa fija, ¿vale? Así que, por tanto, esos dos grandes consejos, utilicen adecuadamente el termostato y, en segundo lugar, no caigan, digamos, en la tentación de cogerse a una tarifa fija en este momento, y si la tienen, cámbiese a una tarifa variable, aunque esperen, lógicamente, a que pase el temporal.
Andamos un poco cortos de tiempo, pero no me resisto, don Jorge Morales, a preguntarle si es mejor mantener una temperatura constante en la caldera o encenderla cuando la necesitamos.
Pues esto es uno de los grandes mitos del sector y la respuesta es muy sencilla. Hay que apagar la calefacción cuando uno no está en casa, siempre. ¿Vale? Otra cosa es que sea incómodo, es decir, si uno se baja a comprar el pan, típicamente tarda 5 minutos, hoy igual tarda un poquito más en salir a la calle, pero si baja a comprar el pan, lógicamente no apaga y enciende la calefacción. Pero desde el punto de vista de ahorro energético, lo ideal sería apagarlo siempre que estuviéramos fuera de casa. Cuestión distinta es que cada casa tiene su inercia. Es decir, si yo lo apago, por ejemplo, que me voy a trabajar a las 8 de la mañana y vuelvo a las 6 de la tarde, lo que ocurre es que a lo mejor en mi casa necesito ponerla 2 horas antes, programarla a las 4 para que a las 6 esté caliente la casa. Y a lo mejor otras casas mejor aisladas, pues a las 5:30 es suficiente. Eso es distinto, ¿vale? Mm. Pero, desde luego, cuando uno está fuera, lo mejor es apagar la calefacción.
Don Jorge Morales de Labra, experto en energía, muchísimas gracias. Buenos días.
Un placer. Buenos días.
Noticias de última hora con Álvaro Coutelén, compañero de informativos. Álvaro, adelante.
¿Qué tal, Cristina? Muy buenas. Bueno, pues ya sabes que la situación en Madrid es crítica, que el alcalde Almeida habla de situación grave, de que a pesar de que hay gente en la calle jugando e intentando hacer bolas de nieve, es que hay sitios de Madrid con 60 centímetros de espesor y que la situación se va a seguir agravando, va a seguir nevando hasta bien entrada la tarde. Y luego tenemos el hielo, la temperatura fría a los menos 12, que se esperan mañana, domingo y el lunes, y eso puede hacer que, si la nieve no se limpia rápidamente, por eso piden ayuda a la UME, a los militares, pues sea muy difícil acceder a los sitios. De hecho, la Comunidad de Madrid, la presidenta Isabel Díaz Ayuso, acaba de anunciar, recuerda que los niños madrileños volvían este lunes a las clases, pues bien, que colegios, institutos y universidades madrileñas el lunes y el martes van a permanecer cerrados.
Creo la vuelta que va al cole Ayuso a las 12 y 5 nuestras.
Efectivamente. Y luego, pues el lunes y el martes permanecerán cerrados, el miércoles se volverán las clases y así se da más tiempo para que se limpien las calles y los accesos al colegio. Los funcionarios tendrán que seguir teletrabajando, excepto aquellos cuya presencia sea esencial en los colegios, siempre un director, un maestro, un profesor, por si acaso va o tiene que ir algún alumno por necesidad especial, pero el resto, los niños madrileños, hasta el miércoles no empezarán las clases, la primera consecuencia importante de esta gran nevada de Madrid.
Muchísimas gracias, Álvaro Coutelén. Y nos vamos a Barajas, donde tenemos un oyente. Álvaro, vamos a ver qué dificultades está teniendo con este cierre del aeropuerto. Álvaro, buenos días.
Buenos días.
¿Cómo estás, en cualquier caso? ¿Qué es lo que te pasa, lo primero?
Pues descontrol todo. Aquí estoy en el aeropuerto, que llevo un día entero. No nos dicen qué podemos hacer ahora mismo. Todos los hoteles cerrados, todas las carreteras. Lo único que está abierto es el metro, pero no
claro,
se puede hacer
pero
nada
sin saber
mismo
ni a dónde ir. Álvaro, ¿cuándo tenía que haber salido tu vuelo y a dónde ibas?
Ayer a las 6 de la tarde, rumbo a New York.
Uh-huh.
Y hasta las 11 no nos dijeron que se cancelaba el vuelo.
¿Y qué os han dicho durante la noche? ¿Habéis tenido asistencia?
Nada. Una persona trabajando en Iberia, o dos, y todo muy colapsado, sin ninguna ayuda, agua y algunos snacks, pero poco más.
Madre mía, ¿y cuándo calculáis que se resolverá la situación? ¿Os han dicho algo?
Ahora mismo dicen que hoy cierran el aeropuerto, las maletas están encerradas en el avión porque no las pueden sacar y aquí toca esperar.
Entiendo que no tenéis dónde dormir, que no tenéis mantas, que os encontráis en una situación muy incómoda.
Un poco, la verdad. Mantas nos han dado, pero a dormir en el aeropuerto, como hemos podido.
En el suelo, en los asientos, etcétera.
Sí. Pocos pues cargadores también para cargar los dispositivos electrónicos. Nada. Poca asistencia ahora mismo.
Pues es Álvaro, explicándonos su situación en Barajas desde las 6 de la tarde de ayer sin poder coger un vuelo para Nueva York y sin posibilidades de albergarse en ningún hotel, puesto que la comunicación está cortada y solo funciona el metro en Madrid. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a ustedes.
Un saludo muy fuerte. Los oyentes están haciendo en directo este programa con Fin de Semana de COPE. 900 50 6006 es nuestro teléfono gratuito y Mikey de Toro está al otro lado con los WhatsApps y los mensajes. Buenos días.
¿Qué tal, Cristina? Muy buenos días. Pues sí, efectivamente, aquí estamos al otro lado porque nos llegan muchos avisos, incluso en algunos casos consejos de oyentes que están acostumbrados a tener estas tormentas de nieve en lugares del mundo en los que son más habituales. Por ejemplo, podemos escuchar a este oyente que nos ha mandado un consejo si nos hemos quedado con el coche varados en la nieve.
Yo solo le he mandado un mensaje porque no estoy escuchando en ninguna emisora, en nada, que avisen a la gente de que controle que los tubos de escape no se tapen con la nieve. Hay que mucha gente atrapada, se pueden tapar los tubos de escape y la gente morir por inhalación de anhídrido carbónico. Yo he vivido en Estados Unidos y lo he visto, por desgracia. Gracias.
Importantísimo aviso, sí, que estamos repitiendo aquí, ¿eh?
Darle además la mejor manera de desatascarlo, te lo digo también de países nórdicos, con una ramita o algo más que con los dedos, efectivamente, ¿no?
Y nada, Cristina, avisar a nuestros oyentes que además del teléfono gratuito, ese teléfono al que te están llamando, también estamos recogiendo sus testimonios en el WhatsApp del programa, en notas de voz, en el 666-55-40-00. Repito, 666-55-40-00.
Gracias, Mikey de Toro. Voy a pedir a Nacho Abad y a José Miguel Gaona que sigan con nosotros. Podemos seguir haciendo acompañamiento de los oyentes y se incorpora la siempre muy sensata Carmen Lomana. Vamos a tener enseguida noticias de última hora, pero repetimos los principales consejos. No quitar la nieve del techo del coche, que aprovecha para hacer calor en la cámara. Evitar, eso sí, que se obstruya el tubo de escape. Y una llamada desde aquí, por favor, a los responsables de las gasolineras que están en estos momentos cerradas y no consiguen ayudar a la gente que necesita, aunque sea tomarse un café. Hasta ahora mismo.